Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Jaime Alberto Méndez. Profesora Marta, los docentes tienen altas cargas vocales de manera tradicional en el desempeño diario, pero con la pandemia estas cargas se han aumentado y esto lo que puede hacer es significar un riesgo importante para la salud de estas personas.
Así es, Jaime, pero además de los esfuerzos en términos de voz, se le suman otros factores, como por ejemplo el aumento de tiempo frente a pantallas y de uso de dispositivos de audio. Todo esto puede generar ambientes desfavorables y se requiere de acciones para evitar el deterioro de la salud de quienes nos dedicamos a la docencia. Para hablar de este tema, hemos invitado a la profesora Gleidy Vanessa Espitia Rojas, fonoaudióloga, especialista en gerencia en salud ocupacional, especialista en voz, magíster y doctora en ciencias de la salud. Gleidy Vanessa tiene una experiencia clínica e investigativa en el área de rehabilitación y habilitación de los desórdenes de la voz y entrenamiento vocal de alta performance para profesionales de la voz. Es profesora de carrera de la Universidad del Rosario, programa de fonoaudiología, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Profesora Vanessa, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, doctora Marta, Jaime, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes compartiendo este tema que es tan importante para todos.
El experto responde.
Así es, doctora Vanessa, es un tema realmente muy importante y bueno, nosotros que trabajamos en docencia y estamos en el área educativa, sí vemos cuán importante es el cuidado de la voz y todo lo que tiene que ver con el uso actual que hemos tenido de las pantallas, cómo han cambiado las situaciones después de la pandemia, de tal manera que tenerla usted aquí con nosotros es muy importante. Entonces, comencemos diciendo cuáles son las condiciones de trabajo que caracterizan los ambientes de enseñanza escolar y universitario en Colombia en términos de requerimientos vocales y auditivos, como por ejemplo cantidad de estudiantes por clase, espacios sin diseño acústico y todos esos factores a los cuales nos vemos enfrentados los docentes.
Bueno, algo muy importante es tener en cuenta cuántos docentes tenemos en Colombia. Y para esto traigo una cifra muy importante reportada por el Ministerio de Educación, que actualmente tenemos 297.205 docentes vinculados a instituciones educativas universitarias. Y en un informe presentado por el DANE con cifras de 2020, hay 453.878 docentes que hacen parte desde educación básica hasta educación secundaria. Esto obviamente envolviendo instituciones tanto públicas, privadas, como en zonas rurales. Entonces, como vemos, tenemos un número bastante grande de profesionales y estos profesionales tienen un trabajo muy importante que es educar. Y para eso, entonces, es importante hablar de esos factores de riesgo. Y aquí hay algo que es muy importante y es porque cuando hablamos de voz ocupacional también viene un concepto importante y es la ergonomía vocal. Y hay algunos factores intrínsecos y extrínsecos que son importantes que hablemos acerca de ellos. Entre esos factores que hacen parte del ambiente están, por ejemplo, lo que ya hacía referencia a la doctora Marta y es el número de estudiantes tiene relación, obviamente, con esa demanda vocal. El espacio donde se dan las clases, si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado. Muchas veces algunos docentes tienen que dar clases mixtas en diferentes espacios, también por la dinámica que tiene nuestra profesión. La dosis vocal es algo importante porque está en la intensidad, la frecuencia y la duración en la que hablamos. Hay clases en las que nosotros hablamos durante 30 minutos sin parar porque así lo exige. Otras en las que hacemos trabajos grupales, pero eso también tiene una representación en esa carga vocal y como tal en la presencia de síntomas. Otros factores como por ejemplo la acústica de los salones, donde está involucrada la reverberación generada por el tamaño, por los materiales, por la configuración, si tiene ventanas, si no tiene ventanas, por el ruido propio que se genera dentro del ambiente escolar, el ruido que está alrededor de la institución educativa, si está cerca a una avenida. Todas esas estrategias o todas esas componentes hacen con que se genere un factor de riesgo. Y obviamente que hay unas características ambientales que eso va a estar relacionada con la zona en la que el docente está ubicado. Si un docente está en, por ejemplo, tierra caliente, pues puede que el ambiente sea muy húmedo o puede que las altas temperaturas hagan que, por ejemplo, tengan presencia de ventiladores o algunos inclusive aire acondicionado, y esto puede generar, por ejemplo, un síntoma tan básico que es la resequedad de los pliegues vocales. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de esas características propias, están relacionadas a cómo el docente habla. Entonces, por ejemplo, yo tengo un volumen de voz fuerte, suave, tengo una buena proyección de la voz, tengo un control de la respiración, realmente tengo un entrenamiento como tal vocal. Entonces, todos estos factores van generando una suma que pueden llevar al profesor a presentar síntomas vocales inicialmente y a futuro, si estos no son controlados, por ejemplo, una disfonía como tal.
Salud UNAL, contigo.
Aprovechando toda su presencia en este programa y esa experiencia tan importante en materia de voz, doctora Vanessa, cuéntele por favor a las personas que nos escuchan qué ha pasado con la voz en este contexto de pandemia y cómo se han dado esas condiciones justamente en los docentes a la luz de esta emergencia sanitaria.
Pues bueno, realmente los docentes tuvimos que asumir en tiempo récord una tarea que es tan importante como la educación. Entonces, tanto en educación básica como en preescolar, como en educación superior, de un momento a otro tuvimos que volver las casas, salones de clase. Y esto involucró obviamente una preparación. Entre muchos docentes adquirieron, por ejemplo, tableros, organizaban carteleras, tenían que preparar material, videos, diferentes estrategias para poder llevar sus clases. Pero esto también llevó a los docentes a asumir una serie de retos con respecto al manejo de su voz. Primero, porque hay un cambio a nivel ergonómico. En el salón de clase, el docente caminaba por el salón, compartía con los estudiantes, tenía esa interacción. Ya cuando estamos hablando de clases por acceso remoto, muchas veces no hay esa interacción y el docente todo el tiempo habla durante toda la clase. Y algo muy importante era que nosotros decíamos, ay, es que uno habla fuerte porque está en el salón de clase. Eso acaba siendo un comportamiento vocal que nosotros adquirimos como docentes y que igual se replica cuando estamos dando clases por acceso remoto. También porque muchas veces estamos en lugares que no son acústicamente tratados, pues porque obviamente nadie esperaba dar clases desde la casa por aproximadamente un año, porque hasta ahora estamos volviendo como a reincorporarnos. Sumado a esto, también hay algunas características importantes y que ya las evidencias refieren, y es esa relación con el estrés. El estrés es un predictor para desarrollar desórdenes de voz. Y en una situación de una pandemia, obviamente tuvimos que enfrentar el confinamiento, el ajuste en casa. Muchos docentes obviamente tienen a cargo hijos o familiares con el que también tenían que estar. Entonces, esto generó obviamente un reto grande. Y ya hay algunos estudios que ya fueron publicados y que son bastante interesantes, por ejemplo, traer. Y fue un estudio, por ejemplo, desarrollado en población brasileña, que ya les voy a compartir un poquito sobre esta investigación, que fue en el contexto COVID, con 1.253 docentes. Entonces, ellos se les realizó una encuesta de autopercepción sobre estos síntomas, encontrando que los docentes referían sensación de garganta seca, resequedad en los pliegues vocales, un esfuerzo direccionado a las clases por acceso remoto, presencia de ronquera después de estas clases y adicionalmente dificultades con el uso de los audífonos, porque ¿qué pasaba? Como estábamos en las casas y necesitábamos generar esa concentración, muchos de los docentes adquirieron adquirieron, por ejemplo, audífonos con micrófonos para potencializar ese sonido y poder también tener ese cierre acústico que permitiera esa concentración. Entonces también comenzaron a referir problemas auditivos, que eso también es muy importante, y es que los desórdenes de voz están relacionados también con problemas con la audición, porque obviamente uno está expuesto también a ruido constante. Algo también muy importante que señalizaron estos autores brasileños están relacionados con la fatiga generalizada, porque esto obviamente demandó un trabajo no solamente vocal, sino también mental. Entonces, todo este tipo de factores hicieron con que pues muchos docentes comenzaran a presentar disfonías y pues síntomas vocales. Y esto también, algo que es muy importante, son los hábitos. La falta de hidratación laríngea para la voz realmente genera un desgaste vocal mayor que cuando realizamos una hidratación laríngea continua.
Doctora Vanessa, y teniendo en cuenta esos cambios que nos ha tocado asumir en estos momentos por la pandemia, volvernos a la virtualidad, todo eso que usted está mencionando, ¿qué estrategias se pueden implementar para mitigar esos riesgos de tener la garganta seca, de la laringe, de los problemas que está usted mencionando en este momento y esas incomodidades que se nos han presentado por asumir esa virtualidad, en muchos casos sin estar preparados, porque tocó asumirla sin tener ningún tipo de directriz ni tener los implementos apropiados, como usted lo mencionó?
Pues bueno, hay algunas recomendaciones muy importantes. La primera de ellas está relacionada, por ejemplo, con el descanso. Algunos estudios han referido que realmente el sueño tiene una relación directa con la voz. Entonces, dormir más de 6 horas nos ayuda a tener un mejor desempeño vocal. Esto es muy importante. Adicional a esto, deberíamos aprender rutinas de calentamiento vocal que son direccionadas por el fonoaudiólogo. Eso también es muy importante. Adicional a esto, el hábito de consumir agua. El agua es muy importante para los pliegues vocales porque genera un proceso de lubrificación y eso nos genera de cierta forma una protección para evitar generar fatiga vocal. Entonces, ¿cómo se debe tomar? Por ejemplo, nosotros debemos tomar agua antes, durante y después de nuestras clases. Muchas personas refieren, ay, pero es que a mí el agua no me gusta porque es que ese no tiene sabor. Muchas veces yo oriento a hacer aguas saborizadas con frutas o, por ejemplo, con hierbabuena, con limonaria, inclusive las aromáticas, obviamente sin azúcar, porque esto es muy importante. Adicional a esto, también la postura corporal es fundamental. No todos teníamos en casa preparado un estudio con todas las comodidades para dar clase. Entonces, siempre tener buena postura corporal, la cabeza siempre mirando al frente, evitar la presencia de tensión en hombros, tensión a nivel cervical. Adicionalmente a esto, es importante también hacer pausas mientras nosotros vamos hablando, hacer periodos de reposo vocal, si es posible, entre cada hora de esas clases, por lo menos 5 minutos, para poder realizar un descanso y prepararnos para la siguiente demanda vocal. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones importantes. Algo también que es fundamental es el consumo de bebidas con cafeína. ¿Qué pasa con la cafeína? No es que la cafeína genere un impacto directo sobre los pliegues vocales. Sin embargo, como es una bebida diurética, nosotros perdemos agua. Y si mi consumo de agua ya no es tan grande, pues obviamente voy a perder muchísima agua y mis pliegues vocales se van a resecar más fácilmente. Entonces también siempre mi recomendación para los docentes es mantener ese equilibrio. ¿A quién no le gusta un café? A todos. Pero entonces, si tomo café, tengo que tomar también agua para generar ese equilibrio. Eso es muy importante para los docentes.
Doctora Vanessa, hay un asunto muy en línea con lo que usted viene mencionando y que es clave aclararle a las personas que siguen nuestro programa, seguramente porque hay docentes que nos escuchan también, ¿no? Y es el tema de cuándo acudir a un profesional. Lo comento porque también soy docente universitario y siendo fonoaudiólogo a veces no logro hacer la conciencia de que algo está pasando con mi voz, así me esté generando molestia, me esté generando algún dolor, o ya sea que siento que se me está yendo la voz, pues no logro hacer esa conciencia y me pongo a pensar en los docentes que no tienen este conocimiento sobre el cuidado de su voz. ¿Qué llamado le podemos hacer a los docentes para que consulten oportunamente?
Pues mira, Jaime, esto es muy importante lo que tú refieres y es porque una ronquera mayor a 15 días requiere consulta con el médico. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Hay varios factores que pueden desencadenar una presencia de ronquera, desde una laringitis, una infección respiratoria, inclusive, por ejemplo, hacer uso continuo de la voz. Muchas veces nos ocurre que hablamos durante todo el día y estamos roncos. Pero cuando esto se mantiene por más de 15 días, lo importante es recurrir inicialmente al médico general, quien es quien va a analizar el caso y va a determinar esa remisión con el médico otorrinolaringólogo, quien a su vez va a realizar un examen de laringe para verificar cómo están los pliegues vocales. Dependiendo de ese diagnóstico, él realiza remisión a nosotros los fonoaudiólogos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay diferentes tipos de disfonías. Las disfonías de origen funcional son aquellas generadas por un mal comportamiento vocal, porque hablo muy fuerte, porque carraspeo, porque hablo por tiempo prolongado, porque no logro tener una buena proyección vocal, porque a veces para llamar la atención cambio el tono de mi voz, de pronto un poco más aguda o un poco más grave. Adicional a los factores obviamente ambientales que también tienen relación, y hay algunas ya de origen organofuncional que están relacionadas, como por ejemplo ya lesiones en pliegues vocales, como un pólipo vocal o nódulos vocales que están relacionados con la ocupación. Entonces ahí es muy importante determinar ese diagnóstico. La mayoría de estos son funcionales y ahí nosotros como fonoaudiólogos comenzamos a trabajar en un proceso de entrenamiento vocal y de adecuar esa voz para la demanda a la que tiene el docente. ¿Sí? Si yo tengo un docente de educación física, pues tengo que enseñarle a que aprenda a hablar en ambientes abiertos, a que proyecte su voz. Adicional a esto, también nosotros, y uniendo tu pregunta un poquito, enlazar con elementos que ya hacen parte de nuestro contexto, como la amplificación sonora. Entonces, eso también es muy importante, generar esa conciencia de reconocer que tengo ronquera, que llevo más de 15 días y que requiero ese acompañamiento médico.
Doctora Vanessa, ese tipo de consultas y atención profesional que usted nos está mencionando, que a la cual se debe acudir cuando uno tiene estos signos de alerta y que pues todos debemos acceder a ellas y tenerlo en cuenta. Y como lo decía Jaime ahorita, somos profesionales de la salud, en el caso nuestro, docentes, pero muchas veces no consultamos. Pero la pregunta en concreto es, ¿esas consultas son tenidas en cuenta en los planes de las EPS y de los servicios de salud, de los beneficios de los servicios de salud que tenemos nosotros aquí en Colombia?
Claro que sí, sí. El médico general siempre presta atención a esa queja cuando le indica que es un usuario de voz profesional, y este a su vez realiza un análisis y hace remisión al otorrinolaringólogo, y dentro del sistema hace parte remitir a ese paciente, dependiendo del origen de esa disfonía, al fonoaudiólogo. Y el fonoaudiólogo como tal brinda todas las estrategias para poder trabajar y mejorar su voz.
Doctora Vanessa, dentro de esas recomendaciones que también usted nos viene dando y que son muy valiosas, hay un tema que también es importante, y es que en las clases presenciales, en este momento de pandemia, que debemos estar haciendo uso de tapabocas también, muchas veces tendemos a sobreesforzar la voz o a realizar hábitos inadecuados que empiezan a perjudicar nuestra voz. ¿Qué recomendaciones adicionales se pueden hacer a los docentes justamente para evitar este tipo de factores o este tipo de procesos que pueden llegar a desencadenar algún desorden de voz en algún momento de su vida?
Pues bueno, aquí lo que es súper importante es mantener la hidratación laríngea. Obviamente ya no puedo hacer esa hidratación durante, pues porque eso me implica quitarme el tapabocas y requiere también un cuidado. Entonces, ¿qué recomendaciones debo tener? Lo primero, hacer una hidratación laríngea previa a mi clase, generar también un cambio en mi dinámica, y es hacer pausas, por ejemplo, cada 45 minutos, cada 60, dependiendo de la dinámica de mi clase, salir del salón de clase, hacer toda la parte de limpieza de manos, sea con lavado o con alcohol gel, retirar tapabocas, tomar agua, volver a higienizar manos, volver a colocar tapabocas y continuar con mi clase. Eso es muy importante, comenzar a adecuar esas rutinas de tomar agua durante. Antes lo podíamos hacer todo el tiempo, ahora realmente tenemos que organizarnos para ello. Como el tapabocas nos genera una barrera que de cierta forma disminuye la proyección vocal, aquí es muy importante que nosotros trabajemos en esa articulación. sin articulación algunas veces es una articulación cerrada, yo no abro muchas veces la boca cuando estoy articulando los sonidos, debo priorizar en esa sobrearticulación para proyectar mejor mi voz y esto también va a facilitar con que disminuya la presencia de síntomas vocales. Lo ideal sería que todos los docentes tuviéramos una rutina de calentamiento vocal y una rutina de enfriamiento vocal. Pero entonces para esto nosotros necesitaríamos del entrenamiento de un fonoaudiólogo para que nos adecue la rutina. Porque ¿qué pasa? No todos los ejercicios son para todas las personas. Y hay que establecer el tiempo de acuerdo a la demanda vocal de ese profesional. Entonces, lo primero es hidratación laríngea. Lo segundo es articular mejor para que logremos proyectar la voz. Y intentar hacer esas pausas de descanso que nos van a favorecer. Cuando nosotros tenemos un grupo de estudiantes bastante grande y la institución educativa cuenta con sistemas de amplificación sonora, con micrófonos, debemos hacer uso también de estas herramientas. Ay, pero es que no estamos acostumbrados, pero es que es difícil. Tenemos que aprender a utilizar esas herramientas que nos van a permitir tener una mejor condición vocal y que eso también se va a representar en una mejor calidad de vida. Adicional a esto, cuando terminemos nuestra jornada, hacer un reposo vocal, si tenemos la oportunidad de aprender a hacer un enfriamiento vocal sería lo ideal, también practicarlo y esto de cierta forma nos va a ayudar. Yo creo que el tapabocas se va a quedar por mucho tiempo y debemos aprender a hacer uso de este. Otra cosa que también es importante es elegir el tapabocas, ¿sí? Entonces lo ideal sería utilizar una mascarilla quirúrgica, un N95, de pronto revisar los de tela que pueden dificultar, por ejemplo, esa proyección de la voz. Entonces también analizar y de acuerdo con las medidas de bioseguridad de cada institución, también tener en cuenta ese uso del tapabocas.
Doctora Vanessa, desafortunadamente el tiempo es corto y quedan muchas preguntas, pero no quiero que terminemos el programa, que lo cerremos, antes de que dejemos unas recomendaciones para tener en cuenta con respecto a la educación híbrida.
Bueno, pues realmente tenemos que generar esa conciencia que ahora vamos a tener que alternar. Entonces ahí es importante adquirir hábitos relacionados con la postura corporal, sea por acceso remoto o sea en el salón de clases. Adquirir el hábito de tomar agua frecuentemente es una medida de protección que nos va a ayudar. De pronto, buscar asesoría para aprender a hacer un calentamiento vocal, que es muy corto, pero acaba siendo bastante efectivo cuando tengo una demanda vocal amplia. Utilizar diferentes recursos durante mis clases que me permitan descansar la voz, trabajos en grupo, exposiciones, como siempre lo hacíamos de forma presencial, pero también traer esto a la virtualidad y obviamente un buen descanso va a hacer toda la diferencia.
Muchas gracias, doctora Vanessa. Qué importantes sus recomendaciones y, bueno, todos los temas que hemos tratado en este día, en este, el espacio se nos queda como siempre corto, pero ojalá podamos volver a tener aquí en Salud Unal Contigo Radio. Ha sido muy importante todos sus aportes. Muchas gracias, doctora Vanessa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y, pues, bueno, los invito a todos a cuidar su voz.
Le recomendamos Salud Unal Contigo en su versión en vivo por redes sociales que se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Unal Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud Unal, contigo. espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.